El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo, en donde vamos a estar contándoles cómo hay gestión cultural que resiste. El mundo de la cultura y las artes en Chile es tremendamente resiliente, y a pesar de que, y nosotros ahí nos alineamos con ese pensamiento de que las reacciones de parte del Estado no ha estado a la altura de la urgencia en que está el mundo de la cultura y las artes, aún así hay proyectos que resisten, que se sostienen, que siguen peleándola para que Chile siga teniendo acceso al cine, al teatro, a la cultura en sus diversas formas. Es así como vamos a estar conversando hoy día con Alejandra Fritis, directora del Festival Ojo de Pescado, un festival notable que tiene como principal público a audiencias infantiles, y también que tiene una competencia para que sean niños, niñas y adolescentes quienes den a conocer al mundo sus obras audiovisuales. La convocatoria está abierta hasta el 17 de este mes y vamos a estar conversando con Alejandra Fritis al respecto. Luego conversaremos con Víctor Carrasco, destacado guionista de televisión y director teatral, quien está estrenando este viernes, en una colaboración con el Centro Cultural Gabriela Mistral, una nueva obra llamada Mentes Salvajes, obra que además cuenta con Héctor Noguera, Natalia Valdebenito, entre otros, dentro de su elenco, Paulina Urrutia, Francisca Gavilán, ahí me acordé, que van a estar sorprendiéndonos. Yo ya pude ver la obra en un preestreno y de verdad es muy, muy interesante lo que están haciendo, una obra que se va a dar a conocer vía Zoom, que es una obra en formato Zoom, y vamos a estar conversando de eso con su director, Víctor Carrasco. Y partimos el programa escuchando a Café Tacuba con Las Flores.
Unas pocas.
Continuemos haciendo nuestro semáforo de hoy y me alegra muchísimo poder recibir, aunque sea de manera virtual, a Alejandra Frites, y es realizadora y directora del Festival Ojo de Pescado, que les confieso es uno de mis festivales favoritos de Chile, porque hace un tremendo trabajo de difusión, pero no solamente del cine, sino del lenguaje audiovisual con niños y niñas, no solamente de la región de Valparaíso, que es de donde se origina este festival, sino haciendo itinerancias a lo largo del país. Así que mi admiración profunda desde el inicio a Alejandra Frites y a todo el equipo de Ojo de Pescado. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, y muchas gracias por la invitación a Semáforo y por tus palabras.
Bueno, es cierto que yo de verdad miro mucho lo que hacen con Ojos de Pescado, porque una cosa es que siempre estemos doliéndonos de que el audiovisual, especialmente el audiovisual nacional, tiene una distancia con el público y que ha sido difícil de juntarnos, a pesar de la cantidad de premios y de reconocimientos, y etcétera, cuesta que el público chileno vea cine chileno. Por otro lado, formar audiencias, no es solamente llevarlas al cine, sino también ayudarlas a pensar audiovisualmente y cómo el cine y el quehacer cinematográfico nos puede desarrollar habilidades blandas y duras que luego son útiles para el desarrollo integral de una persona. Y ustedes en Ojos de Pescado han desarrollado muchísimo eso. Cuéntanos un poco respecto al corazón de Ojos de Pescado y por qué al mismo tiempo hacen actividades y hacen difusión del cine.
Claro, nosotros nacimos exclusivamente como un festival de cine, siguiendo el modelo, el formato de otros festivales de cine de nicho, de género, con un público muy particular como es la infancia, constatando en ese momento de nuestro nacimiento que a pesar de todo el desarrollo y proliferación que había tenido el cine chileno, no existía un festival o un evento dedicado especialmente a un público tan importante como la infancia. Uh-huh. Que es un público demasiado importante en cuanto a lo que ellos necesitan recibir en cuanto a contenidos audiovisuales, porque ahí hay una dimensión de derechos de la infancia que siempre hay que tener muy presente. Pero también son un público muy importante en términos de la formación de audiencia y de espectadores. O sea, hoy día, en los pocos estudios que existen sobre consumo y sobre hábitos culturales en nuestro país, está demostrado que aquellas personas que han tenido la oportunidad durante su infancia o su juventud de participar de actividades culturales o particularmente de actividades relacionadas con el cine, tienen una manera completamente distinta de enfrentarse después al cine o en general a las actividades culturales que se les proponen. O sea, hay una relación directa que está comprobada y es lo que nosotros también hemos querido seguir profundizando, indagando. Entonces son esas dos dimensiones tan fundamentales al momento de trabajar con el público infantil. Y bueno, nosotros nacimos como festival de cine simplemente exhibiendo películas, contenidos que hasta ese momento no llegaban a nuestro país, porque eso es re importante, poder nutrir de una programación exclusiva, diferente en sus contenidos, en sus estéticas, a todo lo que está disponible en Chile y lo que está disponible a través de los circuitos comerciales. Pero después, poco tiempo después, partimos haciendo talleres de cine, o sea, invitando a los niños y niñas a compartir la experiencia del cine desde el hacer también, porque uh-huh. es una manera muy profunda de poder comprender el arte cinematográfico, o sea, un acercamiento absolutamente distinto.
Claro, ya no solamente como espectadores, claro. con todas las maravillas que significa ser espectador de cine, ¿no? Y con el tremendo aprendizaje que existe desde el lugar de mirar, pero cuando a los niños se les pasan las cámaras y se les dice, ahora a ustedes les toca contar y armar el relato, pasan cosas extraordinarias. ¿Cómo resumirían los aprendizajes que ustedes han tenido como equipo haciendo ese ejercicio?
Mira, justamente nosotros estamos en proceso de elaboración de la memoria de Ojo de Pescado, porque el próximo año cumplimos 10 años. Entonces, un buen momento para hacer esa síntesis. Estamos en proceso, digamos, porque no es fácil, digamos, hacer una síntesis de todos los aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo. Y poder mirar, nosotros que estamos metidos ahí, trabajando con los niños, programando las películas, haciendo los talleres, poder mirar un poco con distancia lo que se ha logrado durante todo este tiempo. Pero los aprendizajes para nosotros son infinitos y uno siente, uno tiene la sensación de que uno ha aprendido más que los niños, las niñas, los profesores o profesoras con los que nos ha tocado relacionarnos, porque hemos generado saberes, o líneas de trabajo, de desarrollo únicas, completamente novedosas en nuestro país, porque hasta antes, digamos, de la existencia de Ojo Pescado, de otros, también de otros proyectos audiovisuales, digamos, que se trabajan con infancia en nuestro país, que creo que de alguna manera nosotros hemos contribuido a que eso prolifere, hemos ido poniendo a prueba todo lo beneficioso que puede ser compartir el cine con los niños y niñas desde muy tempranas edades, del diálogo que se va generando con la educación, tanto a nivel formal como en espacios de educación informal, con las mismas familias, en lo comunitario, etcétera, aprendizaje que tienen que ver incluso con cómo debiera ser el cine para los niños, que es una pregunta que es una gran interrogante que está planteada a nivel mundial y que incluso tiene que ver, son preguntas que hasta aparecen en el mundo de la literatura que tiene un camino sumamente recorrido ya con respecto a lo infantil, igual son preguntas que están ahí latentes y nosotros no las hacemos con respecto al cine. ¿Qué es lo que debiera ser el cine infantil? ¿Qué debiera contener? ¿Qué parámetros debiera cumplir? Entonces, entender que la infancia también es un constructo histórico, que no, cuando hablamos de infancia no es lo mismo que a lo que nos referimos hoy, a lo que nos referíamos hace 50 años atrás. Es un concepto que ha ido evolucionando y por lo tanto la necesidad de hacer un cine especializado en la infancia es algo que se ha ido armando durante las últimas décadas y que la han entendido primeramente un tema, digamos, de desarrollo y de desarrollo de políticas públicas y culturales en los países nórdicos, los países europeos, y que de poco, digamos, esas políticas o esas formas de hacer las cosas se van bajando y van hacia Latinoamérica. Y ese diálogo es algo que nosotros hemos ido produciendo. Tenemos harto contacto con la gente de Europa que ya lleva un camino recorrido con respecto al desarrollo de contenidos para la infancia en cine. Y vamos trayendo de a poquito, digamos, esa experiencia, porque nos interesa mucho que la industria audiovisual cinematográfica chilena se motive y que también se desarrollen políticas públicas con respecto al cine infantil, que es un sistema que es fundamental.
Hay muchísimo que hacer en ese sentido. Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Alejandra Fritis, directora del Festival Ojo de Pescado, un festival dedicado a la infancia que está organizando su novena edición. Ya vamos a contarles respecto a eso, pero antes quería detenerme en algunas cosas que tú decías, Alejandra. Claro, desde los adultos que construyen material para los niños, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay un aprendizaje y una reflexión respecto a quiénes son esos niños y cuál deberían ser, como tú dices, los contenidos del cine para la infancia. Pero hay otra cosa que a mí me encanta de lo que ustedes hacen y que tiene que ver con la educación artística, con el ejercicio de hacer talleres de cine con los niños, en donde son ellos los que cuentan las historias. Y quisiera detenerme ahí también, producto de la discusión contextual que estamos viendo ahora con la crisis sanitaria, en la importancia que tienen las artes y la cultura artística para poder efectivamente desarrollar habilidades fundamentales para los seres humanos. Y ahí ustedes tienen un aprendizaje súper importante, porque no es que ustedes estén formando a los niños para que sean cineastas, a los niños y niñas, sino más bien permitiéndoles que en la experiencia de hacer un cortometraje con sus compañeros y compañeras y guiados por el equipo de Ojo de Pescado, desarrollen otras habilidades que son fundamentales. Cuéntanos un poco respecto a eso.
Claro, nosotros también en este recorrido nos hemos ido dando cuenta de que hay distintas dimensiones a través de las cuales uno puede abordar el cine, este diálogo entre el cine y la educación. O sea, uno puede vincularlos a través de la creación artística propiamente tal, o sea, que como disciplina. O sea, el cine entendido como puede ser una asignatura de teatro, una asignatura de artes visuales, etcétera, que es algo que hoy día, afortunadamente, existe en varios establecimientos educacionales. También como herramienta pedagógica, porque el cine es una fuente casi inagotable de conocimiento, donde los niños pueden acercarse al mundo a través de lo que ven en las pantallas, y hoy día es algo sumamente relevante. Y la otra forma, digamos, que hemos visto a través de la cual se puede dialogar con la educación es el cine como un modelo educativo. Uh-huh. Eso es algo que es un poquito difícil llegar en Chile, pero hay experiencias en otros países del mundo que son muy interesantes, donde todos los aprendizajes se pueden articular a través del cine, y porque además el cine concentra en sí muchas disciplinas artísticas, no solamente el cine, promueve la creatividad, promueve
el trabajo en equipo,
promueve tener la paciencia para desarrollar procesos para obtener resultados importantes, significativos.
Manejo de la frustración.
Es inclusivo, es tremendamente inclusivo, porque todos podemos tener un rol en un equipo de cine. Es algo tremendamente beneficioso que poco a poco, digamos, desde estas distintas formas que te contaba, van dialogando con la educación y cada vez están siendo más incluidos y más aceptados. Entonces, es virtuoso, digamos, es una relación virtuosa desde todo punto de vista, y que es ojalá sea algo que prolifere. Nosotros simplemente lo que hacemos es poner un granito de arena compartiendo las experiencias con algunas escuelas a lo largo de nuestro país, pero la idea es que sean los propios establecimientos educacionales los que se vayan motivando a que esto esté cada día más presente.
Uh-huh. Conversamos con Alejandra Fritis, directora del Festival Ojo de Pescado, que, y esa es la excusa para esta conversación, tiene abierta su convocatoria para la novena edición hasta este 17 de mayo. Pero esto es muy importante, porque la convocatoria es para jóvenes y jóvenes cineastas, gente que haya filmado cortometrajes de ficción, animación o documental, que tengan hasta 18 años de edad. Esa es la convocatoria. Cuéntanos respecto a qué es lo que están esperando en esta convocatoria, y cuál ha sido la experiencia antes al revisar los trabajos hechos por niñas, niños y adolescentes.
Claro, la categoría jóvenes cineastas de nuestro festival es una categoría histórica que existe desde el principio y que nos ha permitido generar en Ojo de Pescado una ventana única donde quienes participan, quienes asisten, pueden ver lo que los niños y niñas de nuestro país están haciendo y están tratando de decir a través del cine. Entonces, no es solamente ver cine, ver qué es lo que ellos han aprendido en cuanto a lenguaje, a creación audiovisual, sino qué es lo que nos están tratando de decir en aquellas películas. Y incluso eso, a través de los años, es algo que ha ido variando, porque las preocupaciones hace unos años atrás estaban más centradas, no sé, en temas de convivencia, y ahora, por ejemplo, el tema medioambiental o de cambio climático está mucho más presente. Y ahora ya me imagino que lo que estamos viviendo, seguramente todos los temas de confinamiento y de la crisis sanitaria seguramente van a empezar a aparecer en esas películas. Uh-huh. Pero eso es una forma de tomarle el pulso a lo que los niños y niñas están sintiendo y expresando a través del cine. Eso ha sido nuestra experiencia. También nuestra experiencia ha sido que es algo que va aumentando año a año, porque cuando partimos con esto eran poquitas las obras que llegaban, ahora llegan cientos. Y además, hace unos años atrás, abrimos la convocatoria a otros países latinoamericanos. Entonces, no solamente podemos ver ahí, en esa ventana programática, lo que se produce en Chile, sino que también lo que están haciendo en Argentina, en Brasil, e irnos dando cuenta cómo han sido sus propios procesos, tanto lo que los niños están tratando de decir, cómo la realidad de esos países se permea a través de los cortometrajes de los niños, y también cuáles han sido los desarrollos en estos países con respecto a la inclusión del cine en la educación, en los procesos educativos. Entonces, claro, son muchas las dimensiones.
Uno pensaría que la mayoría de los trabajos que llegan son trabajos que se hicieron en la escuela, que fueron guiados por un educador, por una educadora, o en un taller de cine, y esa es la llamada. Por supuesto, si alguien lo hizo con sus papás, y por ejemplo empezaste en cuarentena, probablemente ahí con el celular y con un montón de programas que están muy accesibles en el computador, se puede editar, y uno pensaría que también que el aumento de la producción de cortometrajes de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con que la tecnología hoy día es muchísimo más accesible que cuando nosotras éramos niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, para quienes quieran participar, recordamos que es hasta el 17 de mayo. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Tienen que entrar al link de inscripción en ojodepescado.cl. También pueden comunicarse por cualquiera de nuestras redes. Están todas abiertas, disponibles para responder consultas. Facebook, Festival Ojo de Pescado, en Twitter, Ojo Pescado, Instagram, Corporación Ojo de Pescado. También tenemos un canal de YouTube que es Festival Ojo de Pescado. Pero lo más directo es la página web, ojodepescado.cl, ahí está el link de inscripción para todas las obras, tanto para las categorías profesionales como para jóvenes cineastas, pero a lo que estamos abocados ahora es en la difusión de esta categoría, jóvenes cineastas, y hacemos un llamado especialmente a los papás, a las mamás, a los profesores y profesoras que están en una, sabemos que están pasando por una situación difícil, pero si durante este periodo o antes, el año pasado, realizaron alguna obra audiovisual en su establecimiento educacional o en otro contexto, la manden a Ojo de Pescado. Hemos perdido un poco la comunicación directa con la escuela, porque
claro,
no están trabajando, por lo menos claro. No están trabajando de la forma tradicional como lo conocemos, pero por eso es tan importante poder hacer este llamado a través de Radio Universidad de Chile para que los profesores y profesoras de todo Chile se motiven y de la región metropolitana muy especialmente, porque sabemos que allá que hay mucha gente que hace cine en la escuela, que se motiven y puedan mandar sus obras, quedan unos poquitos días, 4 días para que lo hagan, y no tenemos duda que todavía hay muchos cortometrajes guardados ahí en el computador para que nos manden.
Por supuesto, y van a tener la posibilidad de participar del festival, de que sus obras se vean, además de toda la experiencia increíble que ser parte de un festival, independiente de cuál sea el formato en que se encuentre con la audiencia, hoy día el llamado es a que participen, ojodepescado.cl y Ojo de Pescado en Instagram, en Twitter, en Facebook, ahí se pueden comunicar si tienen alguna duda. Hemos conversado con la directora de Ojo de Pescado, Alejandra Fritis. Muchas gracias, Alejandra, por hablar con el semáforo.
Muchas gracias, Antonella, gracias por la difusión y espero que nos volvamos a encontrar.
Nos encontraremos, claramente, en persona, y nos daremos abrazos como corresponde. Nosotros vamos a ir a una pausa, a escuchar un poco de música y ya regresamos con más semáforos.
Se acerque, yo no sé.
Semáforo, y bueno, este lunes se desarrolló el Día Nacional del Teatro. Estuvimos conversando ayer martes con Verónica Tapia de la Red de Salas de Teatro, dando un poco cuenta del difícil momento que está viviendo el mundo teatral, pero contra todo, el mundo teatral es tan resiliente y es tan porfiado y sigue produciendo incluso en estas circunstancias. Y una de las producciones interesantes que ha traído, pensando específicamente en este momento de confinamiento, es Mentes Salvajes, que se estrena este viernes en el GAM, y estamos con su director, Víctor Carrasco. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, muy, muy contenta de poder hablar contigo y hablar de este... de este nuevo formato, de este experimento tan interesante que ustedes están haciendo con Mentes Salvajes, porque sabes que, Víctor, acá en el programa hemos conversado con un montón de gente, con Alfredo Castro, con Jesús Urqueta, con un montón de gente de teatro, reflexionando respecto a esto de poner registros teatrales en disponibilidad en plataformas como Scenics, por ejemplo, lo que está haciendo Santiago Amil, etcétera, que es muy valioso, pero es un registro de una función. Esto que ustedes están haciendo con Mentes Salvajes, digamos inmediatamente que no es un registro, que es una obra que se está haciendo en vivo al mismo tiempo que las personas la están viendo. Entonces, háblanos acerca de dónde viene esto, porque además pensando en que lo sacaron muy rápido en la lógica del confinamiento.
Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Creo que es interesante también poder celebrar estos momentos de encuentro y de divulgación del teatro, sobre todo en estas circunstancias, pero en general nos estamos enfrentando a una situación que solo agudiza los problemas que tiene nuestro sector y que tiene que ver con que cada vez es más difícil promocionar, divulgar lo que estamos haciendo, y entonces cualquier espacio y el tiempo y la dedicación se agradece muchísimo.
Acá en Radio Universidad de Chile tienen un espacio asegurado, créeme.
Muchísimo, siempre ha sido así, ¿eh? Y es muy interesante. Yo he ido con todas las obras a programas en radio de la Universidad de Chile y me parece que es muy importante y tiene mucho que ver también con la función de la universidad. Mira, este era un proyecto que yo tenía en carpeta desde el estreno de Los Arrepentidos en el año 2018. En ese momento tuve la oportunidad de conocer persona a persona, cara a cara, al autor Marcus Linden, que vino al estreno en esa oportunidad. Y hablamos un poco de su escritura. A mí me interesa mucho trabajar con autores. O sea, lo hice en algún momento con Bernard Marie Cortés, un autor francés contemporáneo muy importante, con un noruego contemporáneo que se llama John Foss. Estoy a futuro tratando de hacerlo con Chekhov también, que es un gran desafío, un tremendo autor. Y Marcus me pareció un autor que quiero seguir, con el que quiero seguir trabajando, al que quiero seguir conociendo y desarrollar un proyecto artístico. Entonces, como te decía, me habló de esta obra, me dijo que a él le parecía muy interesante el tema de los testimonios, algo que a mí también me interesa muchísimo, algo que creo que acerca al teatro y que lo pone en una dimensión humana que en lo personal a mí me hace mucho sentido hoy. No solamente por lo que estamos viviendo en este minuto y hace unos meses atrás que estábamos viviendo de otra manera, obviamente, pero que también interpela humanamente que el estallido social, pero también me parecía que el teatro en algún momento, al menos para mí, y no creo que haya sido algo que pueda generalizar, tenía que ver con ideas y con quizá a lo mejor tratar de encontrar qué era lo que podía estar más cerca de tus pretensiones intelectuales, y muchas veces esas pretensiones intelectuales se alejan un poquito del interés del público. No quiero decir que uno trabaje necesariamente pensando en el interés del público, pero el público y la relación que tenemos con el público empezó a tener otro sentido para mí. O sea, quiero decir, empecé a pensar más en comunidad, el teatro en comunidad. ¿Qué pasa con el teatro que hago? ¿A quién va? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué reacciones provoca? ¿Qué puedo aportar a la discusión? ¿Cuál puede ser mi propuesta en ese sentido? Entonces, lo que hace Marcus en relación específicamente a los testimonios me parecía que iba mucho como en esa dirección. Y me interesó.
No. Sí, perdón que te interrumpa, solamente para contextualizar un poco, para quienes no vieron Los Arrepentidos, que es una obra increíble, además que juntas a Alfredo Castro con Rodrigo Pérez en el escenario, y que es una obra, quiero tenerme la idea del testimonial, que es una obra de teatro documental que se basa en la historia real de dos personas que hicieron el tránsito de género y que luego deciden que quieren volver a ser hombres. Y es un encuentro entre estos dos personajes que el dramaturgo trabaja de manera teatral a partir de testimonios reales. La obra es tremendamente conmovedora y nos obliga a ponernos en lugares en donde no habíamos estado antes, que un poco también lo que me pasó con Mente Salvaje, decir, wow, que ese lugar existe y es un lugar tan ajeno y tan desconocido para mí como persona, y escuchar a estas personas, detenerme en su experiencia, me ayuda sobre todo a la empatía, pero también a abrirme a ese mundo, ¿no? Yo creo que por ahí se encuentra probablemente tu interés como director de teatro y el interés que uno puede tener como espectador, espectadora, decir, quiero ir al teatro a que me conmuevan y a que me abran el mundo.
Totalmente, y yo creo que justamente ahí hay un punto de lo que tú planteas sumamente importante que tiene que ver con traer a escena esos mundos que pueden ser desconocidos, pero que están ahí, o sea, que están... De nuevo estamos hablando de personas, y el autor me lo decía el fin de semana que tuvimos una conversación, que las plataformas también nos han ayudado como a acercarnos muchísimo, y eso es muy bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, seguramente a lo mejor podemos en algún momento detenernos a hablar de eso, pero él me decía, ¿te das cuenta? Que yo le preguntaba sobre estas personas, me decía, sí, estas personas yo sigo teniendo contacto con ellas, están vivas, están viviendo en distintos lugares, él se comunicó con ellos a través de Skype, recogió los testimonios ahí y luego hizo la mezcla dramatúrgicamente de esos testimonios y lo convirtió en una obra. Entonces, yo tenía esta obra en carpeta, yo sabía que en algún momento la iba a hacer. Y por eso, volviendo a tu pregunta inicial, de alguna manera la capacidad de reacción fue quizá a lo mejor rápida, porque nosotros estábamos preparando otro proyecto para GAM, que estrenábamos el 12 de junio, un proyecto que se llama Patagonia, que vamos a estrenar en algún momento cuando volvamos a poder entrar a la sala de teatro, y que convocaba a la Paulina Urrutia, a Natalia Valdebenito y a Francisca Gavilán. Nosotros empezábamos a ensayar cuando se suspendieron las actividades en GAM y quedamos absolutamente esperando algo que no iba a ocurrir muy pronto. Y como en esa espera yo empecé a pensar y empezamos a darnos cuenta de la dimensión de lo que estaba ocurriendo y de que iba a pasar mucho tiempo, se me ocurrió proponerle a GAM esta idea, GAM la analizó y la aceptó. Fue así, o sea, la obra estaba traducida.
Estamos hablando a mediados de marzo.
Esto ocurrió a mediados de marzo, exactamente. Nosotros empezábamos el 14 de marzo y ese día yo recibí un llamado de GAM diciendo la situación es crítica, nosotros tenemos que cerrar, vamos a cerrar, el proyecto se suspende hasta nuevo aviso. Yo me comuniqué con las actrices y inmediatamente empecé a pensar, esto podría ocurrir, me empecé a interiorizar en la plataforma, hablé con el autor le sorprendió mucho que la obra tuviera ese derrotero, porque me dijo, yo escribí esta obra por Skype, el trabajo de investigación fue hecho por Skype, y me parece muy interesante que ahora esa obra vuelva a una plataforma. Le pareció muy buena idea, y simplemente avanzamos, convoqué al resto del elenco, al equipo artístico, y con la respuesta de GAM empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar además en un terreno que es muy nuevo para todos, entonces significaba mucho ensayo y error, pero por sobre todo significaba una cosa que a mí me parece muy potente, tan potente como lo que tú mencionas de la obra, que te agradezco mucho el comentario, porque justamente a eso es lo que queremos apuntar, pero que tiene que ver también con nosotros mantenernos en comunidad. O sea, era muy importante juntarnos todos los días en la plataforma, hablar de lo que nos estaba pasando, desarrollar esa capacidad que tú dices de empatía, que yo creo que es algo que estamos reentendiendo recién ahora a partir del estallido y la pandemia, cómo está el otro, qué podemos hacer por el otro, cómo podemos acompañarlo, escucharlo, a lo mejor simplemente escuchar es muy importante, obviamente tratar de ayudar de otra forma también. Entonces, ese punto para mí ha sido fundamental. O sea, hemos estado unidos en esta situación que es extremadamente grave y que nos ha hecho también pensar en algo, en un teatro de una dimensión más humana, aún entendiendo que la plataforma mediatiza algo que quisiéramos que no ocurriera, digamos, y fíjate que el otro día en el ensayo, quizás son anécdotas, pero son interesantes como desde el punto de vista humano y artístico, la Natalia decía, yo nunca he hablado con el Tito Noguera, nunca me he encontrado con él cara a cara, y llevamos casi 2 meses juntándonos todos los días, conversándonos, nos conocemos, pero nunca nos hemos visto. Y eso me parece que es muy potente también.
Digamos. Es muy interesante. Estamos conversando con el guionista y director de teatro Víctor Carrasco respecto a la obra Mentes Salvajes, que se estrena este viernes en GAM. El lunes, en el Día del Teatro, hubo una función de preestreno que tuve la posibilidad de seguir, y es súper raro, Víctor, porque yo te cuento, yo trato de ir harto al teatro. Cada vez que voy al teatro le saco una foto al cartel o al escenario cuando los actores y actrices reciben el aplauso y el equipo, y para decir, estoy acá, estoy viendo esto, vengan a verlo, y esta semana fue como le saqué una foto a la pantalla diciendo, bueno, pero ahí yo me di cuenta, fue mi impresión de que ustedes estaban tratando de mantener el rito de sí. que uno entrara, y en esto también una petición a quienes van a asistir a la obra, porque se asiste a la obra. Entonces, sí. fuera celulares, luz apagada, tratar de estar en el modo del rito teatral, porque esto que está pasando de manera única y especial en este contexto. Son 5 actores en pantalla que están en ese momento haciendo la obra para quienes la estamos viendo en ese momento. Entonces, claro, yo me metí la recomendación de GAM cuando llega la entrada, uno podría decir entre comillas, es que uno entre un poquito antes para asegurarse de que todo se vea bien, que todo se escuche bien, hay una música de fondo, etcétera. Y es como, a mí me pasó que yo amo ese momento pre, así como expectativa de qué va a pasar aquí, de meterme un poco en ese mood, ¿no? Y quizás ahí y te quiero preguntar, ¿cómo se ha cuidado desde ustedes? Porque entiendo que el teatro es muy ritual, es muy importante que sea muy ritual. Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes como equipo para mantener eso a pesar de, como tú contabas esta anécdota entre Natalia y Héctor Noguera, hay una distancia? ¿Cómo están haciendo para que esto sea teatro en vivo y tener esa sensación de todas maneras?
Mira, eso ha sido muy bonito, ¿eh? Porque nosotros nos juntamos en la sala de ensayo, que es como nuestro camarín virtual, una hora antes que la función parta, entramos ahí, todos vienen con su tecito. Perdona, no, espero no ser latero con los detalles como anecdóticos.
No, que me parece que es muy interesante para graficarlo.
Entonces, nosotros estamos acostumbrados a llegar muy temprano. Yo soy un director que va todos los días a ver la función, y estoy ahí, y me encanta el rito del camarín, me encanta que nos sentemos, que conversemos, que nos tomemos un tecito, llevar una galletita. Eso está pasando igual. Eso medio ñoño, que a mí, que amo, y que todos los actores, todos los actores en general amamos mucho eso. Llegamos una hora antes a la sala virtual, cada uno se conecta desde su computador, entramos a esta sala virtual, conversamos, nos hablamos del día, yo doy los últimos comentarios, y hacemos algo que es muy parecido ritualmente a lo que ocurre en el camarín. Nos preparamos, y justamente 30 minutos antes de que vaya a partir la obra, nos separamos, cada uno se va a su espacio, espera esos 30 minutos ahí, se concentra, hace lo que quiere, cada uno está en su casa, pero cada uno ha escogido un lugar de su casa que está solo, tranquilo, sin interferencias domésticas que podrían ser quizá a lo mejor un poco desconcertantes, y se queda en ese lugar y espera solito esos 30 minutos. Ese momento, que yo también espero solo en mi casa, ese momento es un poco de un poquito de nervio, un poquito como...
Pero está bueno ese nervio, ¿no?
Sí, por supuesto. Te inquieta un poco porque después estamos todos, cuando termina la secuencia de créditos, estamos todos, y ha pasado eso que tú dices, que esa música compuesta especialmente por Fernando Milagros tenía como esa intención, que uh-huh. nosotros entráramos, nos sumergiéramos en este mundo, nos olvidáramos un poco de lo que está pasando, un poco, digamos, porque obviamente no podemos desprendernos de todo, la situación es muy compleja. Entonces, es muy importante entrar a partir de ahí. Y para nosotros, esa rutina y ese ritual, y el mierda antes de la función, todo eso está, absolutamente. Y luego, el vértigo de entregarnos, el vértigo aumenta un poco porque estamos a expensas de la tecnología, que es algo también súper complejo, porque podría haber una falla técnica que esté mucho más allá de nuestro control, pero también en el teatro puede ocurrir. Entonces estamos medio acostumbrados a eso.
Claro, es desde otro lugar. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con el director Víctor Carrasco, que este viernes se estrena esta obra, y es muy bonito poder decir que este viernes se estrena una obra de teatro, incluso en este formato, con Paulina Urrutia, Héctor Noguera, Natalia Valdebenito, Francisca Gavilán y Gabriel Cañas. Sáquense un elenco, por favor, para esto. Y en nuestro entusiasmo, Víctor, no hemos contado que la obra se trata de este encuentro entre 5 soñadores. Son cada uno de ellos es una persona que, como tú dices, Marcus Linden, la toma de una persona real, ¿cierto? Que vive mucho tiempo en sus ensoñaciones, en sus sueños despiertos. ¿Cómo, cuéntanos por qué te interesó ese tema y cómo fue el trabajo con los actores desde ese lugar?
Lo que hace Marcus es interesante porque él siempre habla de la individualidad, de la diversidad entendida como un conjunto de individualidades. O sea que en el fondo nosotros no tenemos nada que cuestionar respecto a esa individualidad. Y estos individuos, soñadores compulsivos que por primera vez se reúnen y hablan de lo que les pasa, me parecía además que es muy interesante, muy atingente con la época porque tiene que ver con desprenderse o despegarse de la realidad, claro, de manera bastante adictiva, porque son personas que no pueden controlar esto, no tiene que ver con la imaginación o con la capacidad que puede tener cualquier ser humano de ensoñar y de entrar y salir de eso con total libertad. Ellos compulsivamente están ahí y se quedan ahí durante mucho rato, inventan una vida que siguen o que han seguido por años. Incluso uno de los personajes menciona que lleva 40 años siguiendo la vida de un personaje en su ensoñación, lo que por supuesto lo pone en una condición que es distinta. No está nombrado como enfermedad, sino que por la medicina, por la psiquiatría, sino que como condición. Todavía faltan estudios para que se convierta en un se catalogue como una enfermedad.
Claro, entonces, pero gente que pasa más tiempo en este mundo imaginario que en su tiempo, en su vida real. Es muy fuerte.
Es muy fuerte porque además son situaciones que en estas circunstancias, en circunstancias difíciles, se acrecientan. Esas condiciones se acrecientan y aumentan porque es una muy buena forma de desligarse de la realidad. Generalmente está asociado a situaciones traumáticas ese músculo mental, por decirlo de alguna manera, se desarrolla a propósito de las ganas de despegarse de la realidad y tener una realidad que sea más acorde a tus...
Evadir
absolutamente. Eso me interesó muchísimo y tuve la suerte también de que eso les interesara mucho a los actores también, de que les llamara mucho la atención el tema, lo extraño, lo raro, lo desconocido de ese tema. Y además, que estuviera planteado como con palabras tan simples, tan fáciles, tan cotidianamente, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque en el fondo, los personajes hablan porque son personas que existen, que están aquí respirando en el mundo, lejos de nosotros, pero ahí. Y que haya sido expuesto de esa manera, creo que a mí me parece que es súper importante porque lo que finalmente hace es que hablemos de la individualidad y hablemos de la diversidad de esa perspectiva respetuosa de escuchar al otro, empatizar con el otro y no ponernos en una situación como de algún privilegio o de alguna distancia con respecto a, no sé, alguna superioridad o algo por el estilo, sino que simplemente entender lo que ocurre con otro.
Ahora, ahí hay dos cosas que tú dices, bueno, y una cosa que dice Linden que me parece que es hermosa, y es decir, aceptar al otro en su particularidad. Esa persona es, punto. Y yo creo que eso es tan necesario, especialmente en nuestra sociedad, porque si de algo sufrimos, y creo que todo lo que sucede es consecuencia de aquello, es de una crisis de empatía. Y luego me parece que por lo mismo, lo que cuentan estas 5 personas, que son muy distintas en su ensoñación, a mí me pareció, siendo una mujer con los pies muy puestos en la tierra y que no tengo ese tema de ensoñar, pero leo mucho, por ejemplo, y veo muchas películas. Y me gusta ir al teatro porque me gusta vivir vidas ajenas por un rato. Y de alguna u otra manera es lo que hacemos todos. Cuando decimos, me pongo adicto a una serie porque me meto en un mundo que no es este mundo y me permite emocionarme y viajar a otros lugares fantásticos o increíbles que no sé qué. Y a mí eso es lo que me pasa con la lectura. Yo agarro un libro y me voy a otro mundo por un rato. Y si lo pensamos, todos de alguna manera, y especialmente como tú decías, en contextos tan brutales como el que estamos viviendo, buscamos arrancarnos un poquito de esta realidad y evadir hacia otros lugares. Lo que pasa es que en estos 5 personajes ellos se construyen este lugar.
Y lo que tú dices es, tus gustos, por ejemplo, tienen que ver también con un acto voluntario. O sea, tú puedes leer un libro, dejarlo y dedicarte a tu familia, a tus amigos, volver al libro que te apasiona, volver a la serie que te apasiona o al teatro, pero ellos no pueden. O sea, ellos tienen que estar ahí. Por eso se habla de una conducta que es adictiva. Claro. Porque no pueden dejarlo y están gran parte de su vida en eso, lo que los convierte en personas muy solitarias. Claro. Personas que están finalmente socialmente aisladas y que esta conversación que tienen, que es la primera vez que la sostienen, digamos, por primera vez les hace reconocerse en el otro y escucharse en otro, que me parece que además es como ejercicio, más allá de la anécdota de la obra, como ejercicio a mí me parece que es algo muy interesante también, que los arrepentidos también él lo planteaba.
Sí. Además, sin juicio, hay algo que a mí me parece que es muy bonito, porque independiente de que hay personajes que se ponen desde un lugar y le dicen, bueno, yo no sé, esto sí. Que a ti te pasa, es un poco raro, no sé qué, el personaje de Paulina Urrutia un poco está todo el rato así como desde arriba, pero igual no hay juicio. Porque a mí también no. Me pasa, eso que a ti te pasa. Y yo creo que eso es muy necesario de ver. Es un ejercicio. Totalmente. Que necesitamos empezar a hacer.
Sí, porque en el fondo lo que nos dábamos cuenta y lo que conversamos también con el autor es que, claro, en el personaje de la Paulina, que es una mujer que una mujer bibliotecaria, una mujer que tiene como un cierto bagaje intelectual, ella lo que le pasa es que de alguna manera pone hay una suerte como de defensa. Y se pone crítica porque también es una actitud muy humana como de defenderse inmediatamente, criticando de alguna manera, pero termina diciendo, no puedo más con esto. O sea, lo mismo que te pasa a ti me pasa a mí y yo no puedo más. Que me parece muy interesante también como viaje del personaje y como arco de la obra, que es muy sencilla dramáticamente. Marcus, en ese sentido también me parece brillante lo que hace porque él escribe y no pretende, no es una obra que tenga un gran desenlace o que simplemente los personajes terminan de hablar, tal como en Los Arrepentidos, dicen, creo que esta conversación llegó hasta acá, y es tal cual como ocurre cuando uno termina de conversar con alguien y se despide cariñosamente, y si es que la situación da para eso, y ya está. O sea, que me parece muy interesante también como tratar de encontrar una estructura dramática a un encuentro, a una conversación, me parece que también desde el punto de vista como del análisis de la estructura, me parece súper importante.
Bueno, se nos quedaron montones de temas, Víctor, porque como ven, la obra da para muchísima conversación. Por supuesto que hay un montón de distancias y de cosas que son complicadas, y a los más puristas del teatro quizás esto les puede resultar un poco raro, pero yo celebro el ejercicio de que se esté haciendo un encuentro cultural artístico desde lo humano con un otro en ese instante preciso. A mí me parece que eso vale muchísimo la pena.
Y fíjate, yo creo que es sumamente importante que existan distintas posiciones y que nos escuchemos y que discutamos también qué es lo que tú consideras que qué es teatro, qué no es teatro. Es volver a esa discusión, a mí me parece, no sé si volver, pero tener esa discusión.
Tenerla, claro.
Me parece que es muy buena y solo enriquece. Así que en ese sentido yo estoy súper abierto también a discutir qué significa esto y cómo lo estamos viviendo y si verdaderamente para nosotros ha sido un aporte y si podemos aportar algo también. Eso lo veremos en un tiempo más y por lo tanto en este momento lo estamos viviendo.
Ahora, a mí me encanta, Víctor, te comparto, me encanta la idea de resistencia. Me encanta la idea de que, contra todo, aquí estamos estrenando una obra de teatro el viernes vía GAM, así que está absolutamente abierto. Y este es un dato muy importante, hay una entrada que se paga, pero es una entrada por computador, o sea que pueden pagar una entrada para que lo vea toda la familia, digamos, y que puedan disfrutar de y conversar después sobre esto que es Mentes Salvajes. Hemos estado conversando con su director, Víctor Carrasco, toda la información en GAM.cl. Muchas gracias, Víctor.
Gracias a ti.
Y nosotros vamos cerrando el programa y como lo hacemos ya desde esta semana con estas microcalles a cargo de nuestro colega, compañero Raúl Rodríguez desde España, contándonos cómo se vive la cuarentena en distintos lugares del mundo. Que estén muy bien, nos encontramos mañana.
La microcalle, historias de calle en cuarentena. Semáforo, Radio Universidad de Chile y Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina. En este nuevo episodio de La Microcalle nos transportamos a Santiago de Chile, un país donde el 40% del trabajo es trabajo informal, en una media del 50% y más en toda América Latina, frente al 11% Europa. Y también en este país, en Chile, en Sudamérica, el trabajo independiente llega aproximadamente al 26%, el cuarto dentro del ranking de la OCDE. Esta es la historia de Janet, que ella vive en Santiago de Chile, trabaja independiente con su pareja y tienen un sushi. Están preocupadas con todo lo que está pasando con la pandemia y de qué forma van a poder seguir subsistiendo y comiendo durante lo que significa esta crisis sanitaria en todo el mundo.
Tengo un sushi delivery, el cual aún Estamos tratando de poder abrir solamente en el día, ya que tenemos un toque queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que en realidad no lo ayuda mucho, porque en las mañanas y en las tardes la gente vuelve igual al trabajo, con las micro y el metro lleno, se van a contagiar igual. No hay cuarentena total, las medidas en realidad no han sido muy buenas, no hay muchos test para el virus, todavía no declaran cuarentena total, así que la gente sigue saliendo, se sigue contagiando, las ferias libres también abiertas. Entonces es un caos. Yo por lo menos acá no he salido a trabajar por miedo. De avisar recién de la municipalidad o por ordenanza regional, ningún local puede funcionar a público ni una cosa, solamente podemos repartir delivery, que es lo único que nos está quedando acá como para tener un poquito luquita, porque ya no se puede trabajar casi acá. Están esperando que dicen cuarentena total en la región por tantos contagios que hay. El tránsito acá está lento, la gente sale solamente a hacer sus trámites y van de a poco al supermercado. Lo que sí hay todavía trabajadores que van en los transportes públicos, que el metro y los buses, que pasan llenos las tardes y en las mañanas, o sea, al final se va a seguir contagiando gente igual. Y aquí donde estoy yo, prácticamente estamos un poco encerrados porque no podemos salir.
La Microcalle en Radio Universidad de Chile.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.